Informativo UPV. Informativo UPV.
Erasmus, el programa de intercambio más conocido, celebra su 30º aniversario, conmemoración a la que también se ha sumado la Universidad Politécnica de Valencia. Y es que son miles los estudiantes que la UPV recibe y otros miles de alumnos que envía a cursar un semestre o curso académico a otras universidades adheridas al programa. De la jornada festiva que tuvo lugar en el campus de Vera hablamos enseguida, como también de las últimas investigaciones llevadas a cabo, por ejemplo, desde el ITQ, que han desarrollado un nuevo método para producir hidrógeno a partir de gas natural de forma más barata y limpia. Y no podemos pasar por alto en nuestro repaso a la actualidad universitaria el triunfo de Motor UPV, que ha concluido un año de ensueño tras proclamarse campeón en la categoría Super Sport 300 en el Campeonato de España de Velocidad. Te ampliamos estas y otras informaciones aquí en Informativo UPV, en UPV Radio. Casi 9 millones de personas han participado en el programa de intercambio universitario más conocido, el programa Erasmus, desde que fue creado hace ya 30 años. Un aniversario al que se ha sumado la UPV con la celebración de una jornada en la que han participado los que fueron, son y quieren ser estudiantes Erasmus. Entre los que ya han vivido la experiencia se encuentra el propio rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora.
Fue rica en el plano individual, como individuo y personal, y rica en el plano como ciudadano, ¿no? Es decir, como individuo, pues adquieres una serie de competencias y habilidades que solo se pueden adquirir viajando, ¿no? Capacidad de adaptación a un entorno diferente, ver distintas formas de trabajar, la formación académica, que también era buena en la universidad de destino, aprender otro idioma.
La UPV se incorporó al programa Erasmus en el curso académico 89-90. Desde 1994 ha enviado más de 20.000 alumnos y ha recibido algo más de 18.000, cifras que la sitúan en una posición de referencia en el ámbito de la movilidad internacional, como ha señalado su rector, a quien escuchamos nuevamente.
Recibimos más de 2.000 estudiantes, enviamos 1.800 estudiantes, y para lo que es, si eso lo tenemos en cuenta por el tamaño de nuestra universidad, pues salimos la primera de Europa. Es decir, porque las que están por delante son universidades de 70, 80 mil estudiantes, 40 mil, 50 mil, y nosotros una universidad de 28, 30 mil estudiantes, pues es la primera que con ese tamaño tiene tanta movilidad.
La mayoría del alumnado de intercambio que llega a la Universidad Politécnica de Valencia en el marco del programa Erasmus Plus procede de Italia, Alemania y Francia. Bárbara Neuwirtová procede de la República Checa.
A mí me parece muy bien, yo me encanta estudiar aquí, es que los estudiantes son muy felices y agradables.
La UPV mantiene acuerdos con casi 700 universidades de 31 países. Francesc es alumno de la UPV y presidente de la asociación ESN Valencia.
Hace 2 años, cuando tuve la oportunidad y la suerte de irme y tomar esta experiencia, fui a Polonia y allí en Polonia conocí ESN. Los voluntarios de este país me ayudaron en la integración, con la universidad, con la cultura y demás, porque cuando llegas a un país estás un poco perdido y ESN es esa asociación de apoyo que te ayuda.
La celebración del 30º aniversario del programa incluye la exposición Outside, que recoge trabajos de alumnos de intercambio de la Facultad de Bellas Artes y que puede visitarse en la Casa del Alumno. Isabel Tristán, vicedecana de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico de la Facultad.
Las obras recogen son muestras muy diversas. Hay gente que trabaja más con la pintura o formato más clásico como la escultura. El dibujo y un poco sí que recogen también esa idiosincrasia casi de cada país.
David Íñiguez y Julia Gil son alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
A nivel artístico un montón de conocimientos que yo no sabía y también profundizar por ramas que aunque nosotros toquemos van por otro lado muy distinto al que nosotros solemos hacer. Por ejemplo, las tintas.
Me ha servido para fijarme en las diferencias entre países de Europa, entre diferentes países de Europa, como por ejemplo puede ser Reino Unido, un país que ha estado bastante aislado a todo lo que es la cultura católica y todas las culturas religiosas y corrientes que han influenciado tantísimo a ciertas zonas como España, sin ir más lejos, ¿no? Siendo mi país natal. Y me ha servido para poner la ciertos factores culturales que tengo muy asumidos en cierta perspectiva.
Una mascleta, degustación de paella y actuaciones musicales de Berkeley Valencia Singers y Bangú han cerrado la jornada de celebración de los 30 años del programa Erasmus en la Universitat Politécnica de Valencia.
Seguimos con más noticias. En este caso hablamos de un nuevo método para producir hidrógeno a partir de gas natural de forma más barata y limpia que han desarrollado investigadores del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. José Manuel Serra es profesor de investigación del CSIC en el ITQ.
Que lo que conseguimos es, a partir de metano, el gas natural que tenemos todos y electricidad, a través de un sistema muy sencillo que podemos ver, se convierte directamente en hidrógeno comprimido. Y como corriente secundaria tenemos CO2 puro, que se puede directamente separar y dejar de emitir.
Los resultados de la investigación, como ha indicado Serra, tienen múltiples aplicaciones en la industria química y en los vehículos eléctricos de pila de combustible.
La principal aplicación es la generación de hidrógeno presurizado en el futuro para vehículos de pilas de combustible, ¿vale? Que es una tendencia que se está asentando primero con los vehículos eléctricos y luego en el futuro, cuando queramos que el transporte no dependa de combustibles fósiles, que no se emita CO2, la única alternativa es hidrógeno o hidrógeno baterías, coche eléctrico híbrido.
El trabajo del ITQ, desarrollado junto con la Universidad de Oslo y la multinacional norteamericana Corstec, posibilitará que los vehículos con pila de hidrógeno puedan alimentarse con una eficiencia energética y una simplicidad similar a la de un vehículo eléctrico de batería. De nuevo, el profesor José Manuel Serra, del CSIC.
Como sabemos, por ejemplo, en Reino Unido, en 2040 se van a prohibir los coches de combustión interna, lo cual aboca al coche de pila de combustible o eléctrico, o híbridos entre ambos. Pero para ello hace falta una infraestructura para producir hidrógeno, que hoy por hoy no existe, ¿vale? Se está creando, pero nuestro desarrollo aporta una pieza que puede ser clave en esta infraestructura.
Entre sus ventajas, el sistema desarrollado por los investigadores españoles, daneses y norteamericanos destaca por su alta eficiencia energética, tal y como ha manifestado el investigador del ITQ, David Catalán.
Hemos demostrado que se puede producir hidrógeno presurizado a partir de metano integrando un reactor de membrana con eficiencias muy, muy elevadas, superiores al 95%, y a 800 grados.
Este trabajo, en el que han participado investigadores del ITQ, ha sido publicado por la revista Nature Energy.
Continuamos en Informativo UPV, en UPV Radio. Reutilizar los huesos de oliva para fabricar un nuevo tipo de mortero y hormigón más sostenible, barato y con buenas prestaciones mecánicas. Esto es lo que han conseguido investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, fruto de un trabajo conjunto con expertos de la Universidad Estatal Paulista de Brasil. Jordi Payá, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la UPV.
Nosotros partimos de la base que la producción, por ejemplo, de aceite de oliva o la producción de aceitunas rellenas genera un residuo. Este residuo es el hueso de aceituna. Este hueso de aceituna es un biocombustible, se puede utilizar como biomasa, y se puede realizar una valorización energética del mismo. El resultado final, además de la energía obtenida, es una ceniza, la ceniza de hueso de oliva. El planteamiento es utilizar esta ceniza de hueso de oliva en la preparación de nuevos cementos llamados cementos de activación alcalina.
Además de la ceniza de los huesos de oliva, este cemento incorpora también desechos procedentes de altos hornos.
Lo que hemos conseguido de momento es fabricar morteros y hormigones en base a este nuevo cemento de activación alcalina constituido por escoria de alto horno y ceniza de oliva. Las prestaciones mecánicas son suficientemente elevadas, ya tenemos los primeros datos, mostraban unas ciencias mecánicas del orden de 15-20 megapascales y en estos momentos pues ya tenemos resultados incluso superiores.
Se trata del primer cemento fabricado en el que todos los materiales usados son residuos. Esto lo convierte en una alternativa mucho más sostenible respecto a los cementos utilizados actualmente en el sector de la construcción. Así lo ha apuntado el investigador de la UPV, Jordi Payá.
La reutilización de residuos y la sustitución de estos residuos en la fabricación de conglomerantes supone una ventaja medioambiental muy importante en términos de emisiones de CO2.
El proceso de fabricación es muy sencillo. Se muele en el residuo de la combustión de los huesos de oliva y la escoria, se establece la dosis adecuada de uno y otro y se mezcla todo con agua. Escuchamos a Alba Font, también del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la Politécnica de Valencia.
Con la fabricación de este nuevo material de construcción conseguiríamos reducir hasta 20 veces las emisiones totales de CO2.
En las pruebas realizadas hasta el momento, el cemento contenía aproximadamente un 20% de ceniza de hueso de oliva y un 80% de residuos de escoria.
¿Te apetece una mousse hecha con leche de soja, aloe vera y flores? Se llama Caloe, la han creado estudiantes de la UPV y ha sido seleccionada como producto más innovador en el segundo Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de los Alimentos. Alicia Andrés es alumna de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural.
La ventaja principal de nuestro producto, la característica principal, es que es un alimento indulgente, es decir, con una baja ingesta del mismo conseguimos una sensación de saciado. Esto, junto con el bajo aporte calórico que tiene, conseguimos que cuidar la línea.
Este innovador producto destaca por su sabor, totalmente novedoso en el mercado. Es apto, como ha subrayado Alicia Andrés, para intolerantes a la lactosa.
Es un sabor que no se encuentra en el mercado porque el sabor principal se lo dan las flores, que es como las gamas de nuestro producto. Nosotros hemos sacado 4 líneas, una con azahar, la flor típica de aquí de Valencia, otra con violetas, que fue la que presentamos al concurso, una con lilán lilán y otra con rosas. A diferencia de las típicas mousse que vemos en el mercado, la nuestra tiene base de soja, no láctea. Esto también es un factor que hace que nuestro producto sea apto para intolerantes a la lactosa.
Caloe también se dirige a veganos, celíacos y, en general, a todo aquel que quiera degustar un postre cuidando la línea.
Es el único equipo universitario que ha conseguido ganar el Campeonato de España de Velocidad. Motor UPV ha concluido un año de ensueño tras proclamarse campeón de la categoría Super Sport 300. Antonio Molina es el jefe de equipo de Motor UPV.
Nos hemos dado cuenta que la categoría se ha adaptado muy bien a nosotros y hemos podido poner en práctica, al fin y al cabo, todo lo que hemos ido aprendiendo durante nuestros años de formación en la universidad, pues aplicarlo a lo que verdaderamente nos gusta, ¿no?, que es la ingeniería de competición.
El equipo, que forma parte del programa Generación Espontánea de la UPV, se creó hace 6 años y cuenta ya con un equipo de 52 estudiantes de ingeniería que trabajan desarrollando sus propios prototipos de motocicleta. Con el último, al que llaman Mercedes, han obtenido este triunfo. Samuel Disora es el piloto y Antonio Molina, a quienes escuchábamos antes, el jefe del equipo.
Ha sido un año muy bonito, corto pero, como ya te digo, muy intenso. Hemos aprendido mucho a base de estas carreras, en las que suelen ser carreras de grupo, y trabajando con el equipo hemos conseguido una moto muy competitiva y ha sido un año muy bueno.
Hemos estado muy concentrados durante toda la temporada y la verdad es que poner este broche de oro final para poderlo regalar a toda la universidad ha sido fantástico. Solo había que ver las caras que teníamos todos en Jerez después de haberlo logrado, y fue algo espectacular, y que encima sabemos que es muy difícil que se pueda repetir, pero bueno, una vez hemos creído en nosotros y ha sido un sueño para nosotros.
Su próximo reto es participar en la nueva edición de MotoStudent, un desafío dirigido a estudiantes universitarios de todo el mundo para demostrar sus habilidades en diseño, desarrollo y construcción de una motocicleta de competición. En 2016, Motor UPV se clasificó en tercera posición en la categoría de innovación tecnológica gracias a su carenado biodegradable fabricado a partir de fibras vegetales de yute con bioresinas. Motor Student es un gran impulso para aquellos que están interesados en dar el salto a la industria del motor.
Más cosas en Informativo UPV en UPV Radio. Son apuntes que completan la agenda universitaria de los próximos días. Comenzamos con los talleres de voluntariado ambiental que se celebrarán en el campus de Gandía.
La Comisión de Cooperación y Voluntariado del campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València, integrada por estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios, ha organizado diversos talleres de voluntariado ambiental. Conoce la Marjal de Gandía, la huella de los alimentos, enmarca tu entorno, son algunos de ellos. Los cursos tendrán lugar el jueves 23 de noviembre de 12:30 a 2:00 p.m. La inscripción, gratuita, puedes efectuarla en las oficinas de delegación de alumnos del campus de Gandía o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: blamarbo@epsg.upv.es.
En el campus de Alcoy hasta el 30 de noviembre puedes ver en la sala de multiusos la exposición de pintura El arte por la memoria, realizada por alumnos de la Academia de Dibujo y Pintura, Artes Plásticas, Estudio Ángeles Moya. Se trata de una muestra donde el importe de los cuadros vendidos se destinará a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alcoy y Comarca. Colaboran las subdirecciones de Cultura y la de Igualdad, Cooperación y Asuntos Sociales del campus de Alcoy de la UPV.
Y hasta el próximo 4 de diciembre, en el Hall Solidario del edificio de rectorado de la Universitat Politécnica de València, permanecerá abierta al público la exposición Cabañal, La Boca, Barrios Comunes. Una muestra que refleja cómo dos barrios ubicados en distintas ciudades, uno en Valencia y el otro en Buenos Aires, tienen rasgos comunes. Además, son dos barrios que han sido testigo de los movimientos de inmigración de sus ciudades. En los dos se han producido procesos de construcción de identidades e intercambio cultural. Hasta el 4 de diciembre puedes visitar la exposición Cabañal, La Boca, Barrios Comunes en el Hall Solidario del Campus de Vera de la UPV.
Más eventos para los próximos días. El 23, por ejemplo, se celebrará la segunda jornada sobre arte y activismo contra la violencia de género. La sesión está dirigida a alumnado, profesorado y especialistas, también a artistas y miembros de plataformas, activistas y público en general. La jornada tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Informática, en el campus de Vera, y su asistencia será reconocida con 6 horas de actividades específicas en el programa de doctorado Arte, Producción e Investigación. Más información sobre la sesión en Arte contra Violencia de Género, todo junto, .org.
Y el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes ha organizado un curso sobre serigrafía artística con tintas no tóxicas, impartido por Cristian Walter, dirigido por Antonio Alcaraz y coordinado por Yonay Cogollos. El seminario se impartirá del 12 al 15 de diciembre en horario de 4 a 8 de la tarde. Si estás interesado, debes inscribirte a través del Centro de Formación Permanente. Más información en www.depdib.upv.es.
Y otro curso, el libro de artista y la publicación independiente, El entorno en formato libro, una práctica de autoedición, que se impartirá del 27 al 30 de este mes de noviembre. Laura Pilar Delgado, editora, artista e investigadora, será la encargada de impartir el curso, en el que se abordarán las diferentes fases del proceso de autoedición de un libro de artista. La inscripción debe realizarse a través del Centro de Formación Permanente, cfp.upv.es.
Ya está en marcha la quinta edición del concurso de dibujo de la Universitat Politécnica de València, Dibuja la Ciencia en Navidad. La finalidad de este certamen, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, es promover el acercamiento de los más jóvenes a la ciencia. Como en ediciones anteriores, se han establecido 3 categorías según la edad y cada una contará con 2 premios, uno otorgado por votación popular y otro por un jurado. Pueden participar en el concurso los hijos del personal de la UPV con edades comprendidas entre los 3 y 14 años. El plazo de entrega de los dibujos permanecerá abierto hasta el 27 de noviembre. Puedes consultar las bases en la siguiente dirección: www.info.upv.es/tarjeta-navidad.
Del 21 al 24 de noviembre se celebrará la 24ª edición del Festival 2017, Novembre Jazz UPV. De martes a viernes a las 8 de la tarde, conciertos gratuitos en el Auditorio Alfons Roig de la Universitat Politécnica de València. Se rinde homenaje a Tete Montoliu, inolvidable pionero del jazz en nuestro país, en la conmemoración del 20º aniversario de su muerte. Un programa diverso que va desde el clasicismo implícito, en el proyecto de Jordi Vilà, hasta el jazz afrocubano de Alexei León y la experimentación del Cuarteto Europa de Baldo Martínez. Seguimos en Informativo UPV, en UPV Radio, en este caso con las últimas novedades que se han producido en el sector turístico, tanto en España como en el resto del mundo. Esta es nuestra sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
La historia del turismo a nivel global ha sido reescrita en pocos años por una sola empresa, Airbnb. En este programa especial de Apuntes para el Turismo profundizamos en el impacto que esta compañía de alquiler de alojamiento entre particulares está teniendo en ciudades y empresas de todo el mundo.
El fenómeno.
Con apenas 10 años de vida, Airbnb ha revolucionado el mercado del alojamiento turístico en todo el mundo e incluso está influyendo en la vida de algunas grandes ciudades. Nació en 2008 en San Francisco con muy pocos medios y sin experiencia previa en la industria del alojamiento. Hoy, valorada en 31.000 millones de dólares y apuntalada por capital riesgo, Airbnb ha puesto en jaque a toda la industria turística.
Las cifras.
Veamos algunas cifras. Las 187.000 viviendas que el año pasado eran anunciadas en Airbnb en España acogieron a 5,4 millones de personas. Esto generó un impacto económico de más de 4.000 millones de euros, de los que 560 millones fueron a parar al bolsillo de los propietarios, según datos de la propia plataforma. De esta facturación, Airbnb cobra un 3% del importe del alquiler al propietario como comisión, además de entre un 9% y un 12% a los inquilinos en función de la duración de su estancia. Sin embargo, Airbnb solo tributa por las actividades de marketing y publicidad de su única sociedad con sede en España, concretamente en Barcelona, Airbnb Marketing Services SL, que en 2016 abonó algo más de 55.000 euros en impuesto de sociedades, declarando unos ingresos de apenas 3 millones de euros. El grueso de los impuestos por su actividad en Europa lo paga en Irlanda, donde se encuentra la sede de la compañía, como la de tantas otras grandes del universo tecnológico, ya que allí el tipo del impuesto de sociedades es de solo el 12,5% frente al 25% que se aplica en España.
Economía colaborativa.
Una de las bazas que utiliza Airbnb en su imagen de marca es el de la economía colaborativa. Es decir, se presenta a sí misma, más que como un negocio, como una forma de compartir recursos entre personas. Tal y como reza el eslogan de la empresa, la misión de Airbnb es crear un mundo donde las personas puedan sentirse parte del lugar al que viajan, conectando con las culturas locales. Ahora bien, cada vez más expertos cuestionan este relato. A medida que los fondos de capital riesgo se han hecho con el control de estas plataformas intermediarias, el espíritu original colaborativo ha sido pervertido y sustituido rápidamente por un objetivo puramente comercial. Al final, la falta de transparencia, presuntas artimañas para eludir la normativa local y los problemas de convivencia para los vecinos allá donde se instalan alojamientos de Airbnb han terminado por diluir ese espíritu de colaboración y compañerismo global.
Gentrificación.
Airbnb ha fomentado la proliferación de viviendas turísticas, algo que en algunas ciudades ha provocado también un aumento de los precios de la vivienda residencial. Al mismo tiempo, la llegada desproporcionada de turistas ha originado un cambio en la vida de los barrios y, en ocasiones, el enfrentamiento entre turistas y residentes. París es la ciudad con más alojamientos registrados en Airbnb en el mundo, más de 52.000, y el 86% son casas completas, estimándose que unos 20.000 apartamentos han desaparecido del mercado de alquiler residencial. Las grandes urbes europeas tratan de encontrar el equilibrio entre integrar el nuevo negocio turístico generado por estas plataformas y proteger los intereses de los ciudadanos. En Baleares, Valencia o Cataluña se está obligando a las plataformas de alquiler a incluir el número de licencia del apartamento turístico, con el fin de regular la actividad y hacer frente a la economía sumergida y la competencia desleal. A pesar de los esfuerzos, por ejemplo, en Barcelona hay 9.606 viviendas legales registradas en el ayuntamiento, pero en la web de Airbnb se pueden encontrar más de 17.000 pisos, casi el doble. En algunas ciudades, las iniciativas están encaminando a controlar el número de noches que se pueden ofrecer a través de esta modalidad de alquiler. Por ejemplo, París prepara una nueva legislación que endurecerá las condiciones, reduciendo el número de noches de las 120 actuales a 90 o incluso 60 anuales. Con este panorama no es de extrañar que Airbnb afronte juicios en los tribunales de todo el mundo y críticas de activistas por ilegalidad y por reducir la ya escasa oferta de viviendas de alquiler en determinadas ciudades. En Ámsterdam, el ayuntamiento interpuso una multa de 297.000 euros al propietario de un edificio con varias viviendas y a la agencia que facilitaba los trámites a través de Airbnb. Caso distinto es el de un berlinés que logró una victoria judicial al conseguir que le dejen alquilar todo el piso durante 182 días al año tras interponer un recurso por denegársele dicho permiso. A pesar de todo, numerosos gobiernos locales y regionales en diferentes partes del mundo han fracasado en su intento por poner coto a Airbnb, a pesar de las multas interpuestas por ofrecer alojamiento turístico ilegal. En cualquier caso, el debate en torno a Airbnb, tanto en la calle como en los tribunales, sigue abierto. Esto es todo. Si quieres escuchar más noticias de turismo, todos los programas los encontrarás en formato podcast en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Durante el fin de semana parece que el tiempo tenderá a estabilizarse en el norte de la península, aunque podría aumentar la inestabilidad en las Islas Baleares y zonas aisladas del sudeste. Canarias seguirá viendo nubes y algunas precipitaciones. Las temperaturas sufrirán en general pocos cambios, aunque en algunas zonas del norte podrían volver a subir. En la provincia de Valencia, mañana sábado contaremos con intervalos nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 19 de máxima. El domingo se mantendrá la situación. Concluimos informativo UPV en UPV Radio con música.
Buscar la mejor manera de encajar los secretos que nunca quise contar. Saber que no siempre se cae de pie.
Nuestra primera cita es con Full, que actúa esta noche en la Sala Guagua.
En el escenario les acompañarán artistas y amigos con los que cerrarán su gira. Cabe recordar que Full se ha situado en la primera línea de la escena musical de nuestro país. Además, son habituales en los festivales más importantes, y es que la desbordante energía de su directo ha sido siempre su mejor carta de presentación. Esta noche, a partir de las 10:30, actuarán en la Sala Guagua, en la calle Campoamor 52 de Valencia.
Escondimos por defecto.
Ya el Black Note Club llegará mañana sábado a Happy Freuds, un grupo emergente de rock dispuesto a deslumbrar sobre el escenario.
Rock potente y con energía, dirigido a todo el público y en especial a los amantes del rock por sus versiones y canciones propias. La formación la integran los hermanos Holmstrom, el inglés Jack Hunter y Sergio Cañadas. Mañana sábado, a partir de las 8 de la tarde, actuarán en la Sala Black Note.
Y también mañana sábado, pero en el forum de la FNAC, estarán Santero y los muchachos.
Actuarán en directo para celebrar el vigésimo aniversario de FNAC. Sonidos sencillos y melodías elegantes típicas de las bandas de los años 50, 60 y 70 caracterizan a Santero y los muchachos. Recuerda, mañana sábado, a partir de las 8 de la tarde en la FNAC. Entrada gratuita.
Es todo por nuestra parte. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recibe un saludo de Sarizorio, Raúl Valenciano y Laida Frasquet. Recuerda que puedes consultar toda la información universitaria que te hemos ofrecido en Informativo UPV, en UPV Radio, en la web de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es. ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós!
Aunque no es donde buscamos ni cuánto lo deseas,
capaces de haber sido, de tener y haber perdido, de volver a empezar, de estar de nuevo ahora encendidos y derrapar cogidos. Cayó la lluvia para todos, salió el sol para unos pocos solo. Que muy lejos nos quede por siempre, llorarle al árbol roto. ¿Dónde estabas? Aunque no es donde buscamos, ni cuánto lo deseas. Tal vez, cuando uno menos lo espera, deje de ser lo que para encontrarte. Estuve en casi todos los peligros y ahora te arrastraré a ellos conmigo. No es para mí, no es para mí la suerte, si debo elegir entre tenerla o tener. God.